La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es así, punto, de este jueves 2 de mayo del 2019. Estos son los titulares. Monterrey, arriba el Monterrey, dice el himno de los Rayados tras coronarse en la Liga de Campeones de CONCACAF. Lionel Messi va por todas en esta temporada 2019. Y por supuesto, mandó el mensaje. Pedro Caixinha. Habla duro de los aficionados de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y además, el primer capítulo de la final de ascenso. Otra vez Alfonso Sosa contra Maradona, San Luis contra Dorados.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Fue un partido bueno, el de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, el partido de vuelta, jugado en el Estadio de Monterrey. Era la ocasión ideal para que Monterrey, después de que hace una semana había ido al Volcán y había mostrado buenas sensaciones, había dejado buenas sensaciones, había conseguido la victoria de 1-0 de visitante ante el equipo de Tigres, llegara a su estadio. Y entonces, con un buen resultado, empezar a alejar todos esos fantasmas que se han hecho presentes justamente en los últimos tiempos, en este nuevo escenario. Y Monterrey lo hizo, lo logró, lo consiguió. Es cierto, no fue una final en la misma competencia como fue la Liga MX. Pero sirvió para quitarse un peso de encima. Para quitarse una piedra, una roca, para quitarse toneladas de arena, después de haber perdido la final ante el acérrimo rival de liga en el 2017. Reiteramos, no es la misma competencia, pero sirvió. Sirvió para tener cierta venganza de lo que había sido aquella afrenta y que por supuesto venían cargando también la afición de Monterrey. Una afición de Monterrey que se había alejado del estadio, porque también se perdió una final de Copa contra Cruz Azul, porque se había perdido una final de Liga también contra el equipo del Pachuca en los últimos 30 segundos. Y así, todas esas maletas, todas esas piedras, no solamente recayeron sobre la institución, sobre el club, sobre los jugadores, sobre los técnicos, independientemente de quiénes fueran, sino también sobre la afición. Y ayer era el escenario ideal para empezarse a quitar cada una de esas piedritas. En un partido que decíamos al principio resultó bueno, resultó emotivo, con un Monterrey haciendo lo que hizo los primeros 45 minutos del partido de ida, intentando tener la pelota, intentando jugar en territorio contrario, tratando de ofender, ganándole las espaldas a los defensas de Tigres. Y un Tigres que inexplicablemente, por lo menos en manos del Tuca, no entiendo si tienes a tu jugador más desequilibrante, si tienes a tu líder en la banca, pues lo tienes que poner de arranque. Hay quienes dirán, no, es que no estaba para jugar 90 minutos, o tal vez un alargue de 130 minutos. Pero tú tienes que ver cómo, con tu mejor elemento, arrancas el partido y tratas de resolver el partido en 90 minutos. Y guardó a Guiñac. Y cuando pasaban los minutos y veíamos que este Tigres no era tan profundo, no era tan peligroso, no inquietaba a Barovero, por lo menos en el primer tiempo, y que Monterrey estaba cerca de abrir el marcador y que lo termina abriendo a través de una vía penal donde el Chaca Rodríguez termina pecando de inocente ante la jugada de Pizarro, un Pizarro que, si bien es cierto, le esconde la pelota, pero cuando le realiza la jugada, la trayectoria del balón va hacia afuera. no hacia adentro. Y ahí se equivoca el Chaca metiendo el pie, para provocar el penal entonces. Penal que cobra bien Nico Sánchez y le termina dando la ventaja en el global 2-0 y 1-0 en el partido. Y reiteramos, y con un Guiñac viéndolo desde la banca. Si estaba para jugar 45, estaba para jugar 90. No sabemos qué hubiera pasado en caso de alargue. Pero tú tenías que haber arrancado con tu mejor jugador en la cancha, desde el primer minuto. Y ahí se equivoca, o no le sale lo que pretendía el Tuca. Que después da una explicación, no, bueno, lo terminé poniendo por cuestiones tácticas. Esa fue su escueta respuesta. ¿Táctica? Está bien. ¿Qué quería entonces en lo táctico? Tal vez faltó por ahí preguntar de alguien más. Y quizás se hubiera extendido en su respuesta. Lo cierto es que no le estaba saliendo. Cuando tiene necesidad de cambiar en la segunda mitad, cuando sale Vargas, cuando mete a Guiñac, cuando termina ingresándose Larayán, cuando retrocede a Pizarro para sacar un hombre de fondo y entonces ocupa Carioca y Dueñas esa posición. Y con Larayán, el equipo empieza a tener profundidad y empieza a tener claridad. Y Guiñac empieza a ser peligroso. Y si Barovero había sido factor y figura en el primer partido, sobre todo en el segundo tiempo cuando ingresó Guiñac y le metió 3 disparos y de los cuales los 3 detuvo Barovero, ayer un tremendo cabezazo de Guiñac que realmente no sé ni cómo la termina sacando Barovero, castigando abajo Guiñac, y a un bote la termina desviando con el guante de la mano izquierda. Y esa jugada fue clave. Porque si ahí cae el gol, quién sabe qué pasa. Lo cierto es que Tigres hubiera tenido más tiempo para poder buscar algo más. Después llega el gol de Guiñac, estando Nico Sánchez afuera que lo estaban atendiendo y reingresa a la cancha, pero viene el servicio y Guiñac nos regala un golazo también, de tijera. Pero faltaban 4 minutos. Y no lo terminó por alcanzar a Tigres. Y un Monterrey que sí, con el Jesús en la boca, pero mucho menos que lo que nos tenía acostumbrado a lo largo de esta etapa de Diego Alonso, donde el equipo se replegaba por completo, donde el equipo se metía en su última zona y donde había perdido hasta ventajas de 2-0. Le terminan empatando 1-1, pero ganan el global 2-1. Y donde Pizarro también da un muy buen partido de fútbol. Lo gana Monterrey, lo gana con justicia, porque fue más en los 180 minutos, porque fue el equipo que más lo quiso, porque fue más regular en esos 180 minutos. Y un Tigres que en los 2 partidos desperdició los primeros 45 minutos. Y reiteramos, no entendemos qué pasó por la cabeza del Tuca, más allá que diga que por cuestiones tácticas termina guardándose a su mejor elemento. Sí, a ese que en los 2 partidos, cuando terminó entrando en el segundo tiempo, fue el que terminó generando mayores peligros. Y en el pecado llevó la penitencia. Y Monterrey, Monterrey se venga del acérrimo rival, aunque sea en otro torneo. Y Monterrey, como lo dijo Funes Mori también en su momento, se quita un peso de encima. Y aleja los fantasmas de que en ese estadio no se pueden ganar finales, sobre todo de torneos importantes. Y la termina ganando Monterrey. Y lo gana bien. Arriba el Monterrey. Es justo y digno campeón de la CONCACAF. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Hablaron los protagonistas. Habló Diego Alonso, el técnico 2 veces campeón de CONCACAF. Una con Pachuca ante Tigres, una con Monterrey, también ante Tigres.
Bueno, la verdad que la felicidad, como tú dices, total. El aire era muy grande. Había que romper una racha. Somos un gigante. Grupo Ofensa, junto con Coronelas, junto con Davino, con Vela, crearon un monstruo. Y nosotros somos los que tenemos que estar encargados de hacer que este monstruo sea todo el tiempo un asesino. Que vaya a buscar más y más y más. Fue un partido difícil, sobre todo la segunda parte, ellos crecieron. Tuvimos que hacer algún ajuste con la línea de 5, por eso también estaban jugando con la línea de 5. Nos costaba llegar a los centros, a cortarlos. El ajuste fue bueno, tuvimos el 2-0 muchas veces, no lo pudimos conectar. Después tuvieron el 1-1 ellos y el partido se puso mucho más tenso, pero los jugadores increíbles, el mérito es todo ello.
Un Diego Alonso, que vimos cómo celebró, haciendo las señas también del Cholo Simeone y la seña también de Cristiano Ronaldo. Pero sobre todo en su lenguaje corporal, más allá de esas señas, sacando algo que se ve que tenía bien guardado. Porque ha sido criticado por la prensa regiomontana, por la prensa nacional, por los seguidores del Monterrey, que de pronto lo han tachado de timorato, que cuando tiene para ir y meter 3 y 4, con 2 goles termina renunciando y ha terminado exponiendo los partidos, y muchos de ellos se lo han terminado sacando sobre la hora. Y tenía toda esa, como dijeran en Sudamérica, toda esa bronca guardada y que la termina sacando después del silbatazo final. También habló Pizarro, que ya se coronó con Chivas en CONCACAF, que ya se coronó con Chivas ganándole en la Liga Tigres y que ahora en CONCACAF le vuelve a ganar a Tigres y que se convirtió en una pieza importante del equipo regiomontano.
No, creo que es un título muy, muy importante por lo que significa, por el clásico, por el rival, porque Monterrey tenía ya varios años que no ganaba algo importante. Significa mucho en mi carrera. Sí, sí, creo que sí, creo que necesitamos esa presión de haber perdido contra ellos hace 1 año y medio. Nos ayuda muchísimo en lo anímico para lo que viene y pues intentaremos buscar el doblete. Sí, la verdad es que cuando la afición se entrega así como se entregó hoy, es una de las mejores del país. Espero siga así, espero aguante a los jugadores, que no trate de reventar a todos los que llegan, a todos los que hacen un error. Creo que los errores son normales y cuando ellos apoyan nada más es cuando se dan los resultados.
También habló el lado derrotado, el Tuca Ferretti.
Yo creo que pasó otra vez lo mismo. Ellos aprovecharon un lapso de tiempo del primer tiempo que no iniciamos bien. Anotan un gol allá en balón parado. Aquí nosotros con un penalti, creo que sin razón de ser, porque nada más hay que estar parado bien y dejar que el jugador siga con la pelota. Y después, pues creo que en los 2 partidos ha sucedido lo mismo. Ellos anotan un gol, nosotros hacemos todo el tiempo el fútbol, pero no logramos concretar. Tal vez pudiéramos decir que hoy su portero es la figura del partido. Entonces, esto quiere decir que nosotros tuvimos nuestras oportunidades, pero no concretamos realmente y no plasmamos en el marcador esta superioridad futbolística durante más tiempo de parte de nosotros.
Y te equivocaste, Tuca, otra vez te equivocaste porque era meter a Gignac desde el arranque del partido. Y sí, tuviste cierta superioridad futbolística en el segundo tiempo. Pero al final, en los 180 minutos, fue superior Monterrey y terminó ganando bien. Habló Gignac, el hombre que quiso cambiar la historia, pero que no le alcanzó para Tigres.
Pues es parte del fútbol, ¿verdad? Ahora nos toca aguantar a nosotros y concentrarnos sobre el campeonato. Fue un juego... los 2 juegos fueron muy parejos y ahora les toca ganar a ellos. Felicidades. Había un equipo, tenemos grandes jugadores y cada uno hace su chamba, ¿verdad? Entonces, a veces funciona, a veces no funciona. Así es. A veces viene la liga y es el más importante.
Le dolió a Gignac, pero reconoce la derrota. Y eso significa que también termina siendo un buen perdedor. Monterrey, digno, justo campeón. Otra vez, de la CONCACAF, su cuarta en su historia. Nada le puede quitar, nadie más bien le puede quitar nada a Monterrey. Es así, y punto.
Aquí no hay discusión. Es así, y punto.
Western Union, consciente a mamá en su día, envíale dinero con Western Union desde una agencia local o a través de www.com o a través de nuestra aplicación. Envía dinero con Western Union hoy. Western Union, en el Día de la Madre, consciente a mamá. Tema de Barcelona contra Liverpool en la Champions. A ver. A mí me termina decepcionando el Liverpool. Hay gente que dice, no, dio un partidazo en el segundo tiempo, acorraló, presionó al Barcelona, lo metió en su último tercio del terreno de juego. Sí, pero no tenía que pasar eso en el arranque del segundo tiempo. no tenía que pasar cuando el equipo iba perdiendo 1-0. Eso tenía que haberlo demostrado desde el minuto 1. Irle a competir al Barcelona. Se dice que Barcelona, en el primer tiempo, equipo medroso, timorato. No, no, no. Yo pienso que fue un equipo efectivo. Y yo no lo sentí que se echara completamente atrás. Supo contragolpear, encontró la anotación, la primera un golazo, hay que decirlo, pase de frente de Vidal de derecha a izquierda, recepción de Coutinho, espera la pasada de Jordi Alba, y Jordi Alba se termina metiendo un centro sensacional para un gran remate de Luis Suárez que aparece entre los dos defensas centrales, porque mucha gente dice, no, pero es que error de la defensa, no, 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 no. Ahí le doy todo el crédito a la gran jugada del Barcelona para abrir el marcador. Después, en el segundo gol, es cierto, le pega con el muslo. Luis Suárez se termina estrellando en el travesaño y dicen, ¡ay, no! ¡Qué suerte que le cayó a Messi y la terminó metiendo! No, 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 no. Ahí sí, para que vean, cuando uno ve la repetición de la jugada, dicen, ¿y dónde está la reacción de Matip y de Virgil van Dijk? ¿Dónde están? En lugar de ir por el balón, que sí hace Messi, y que ahí Messi les termina ganando, los dos se quedan viendo nada más cómo rebota la pelota en el travesaño. Después ninguno hace por ella y Messi se aviva y termina entrando. Dicen, ¿qué suerte de Messi? No. ¿Qué error también de los centrales otra vez? Ahí en ese caso, ¿qué error de los centrales? Ninguno de los dos se avivó. Y bueno, y después, por supuesto, el tercer gol, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? ¿Dónde la pone Messi? Además, evitando al último jugador de la barrera que estaba colocado del lado izquierdo, de frente a Messi, pasa a un lado ese balón y después se incrusta en el ángulo. Y sí, tal vez cuando el Liverpool era mejor que el Barcelona en el segundo tiempo, cuando el partido iba 1-0, terminó cayendo la segunda anotación del Barcelona. Pero a mí, cuando me hablan que fue, o cuando escucho a Klopp decir que en el mejor partido que han jugado terminaron perdiendo, yo no puedo entender si entonces fue el mejor partido, que insisto, tuvieron un muy buen partido durante 10, 15, 20 minutos del segundo tiempo. Pero durante 70 minutos a mí me quedó a deber el Liverpool. A mí me decepcionó el Liverpool. Pero si, a ver, entramos en el terreno de Klopp y de aquellos que piensan que hizo un gran planteamiento, yo no puedo entender entonces cómo recibió 3 y cómo no fue capaz de marcar 1. Porque además, hay que decirlo, se habla, ah, no, que la fortuna o la suerte del Barcelona, que llegó poco, no. El Barcelona fue contundente, fue práctico también. Y fue contundente. Porque, a ver, Luis Suárez tuvo un gran servicio de parte de Jordi Alba en una gran jugada y la clavó. Hubo una jugada con el 1-0, primer tiempo, trazo de frente, 40, 50 metros, llega solo el jugador de Liverpool. ¿Y qué hace? La termina enviando por encima. Ah, entonces Barcelona sí supo aprovechar las que tuvo. Liverpool no. ¿Otra jugada clara? Perfecto. El remate al travesaño de Luis Suárez. Messi se aviva y termina clavando el segundo. ¿Qué pasó? Cuando el marcador iba 3-0, remate, la sacan de la línea, el rebote le queda a Salah, cierra segundo poste y justamente Salah, más fácil meterla que fallarla, la termina reventando en el poste izquierdo. Entonces, diferencia, uno sí la pudo meter y la supo meter, el otro no la pudo ni la supo meter. Cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, ya ni siquiera hablemos de algunos remates que sacó Ter Stegen. Pero en esas dos claras que tuvo Liverpool, fue incapacidad de no meterlas. Entonces yo no puedo entender que me digan que Liverpool jugó un gran partido y recibió 3, pero además no fue capaz de meter 1. Habló Valverde, que es claro en la lección de la Champions anterior. Y en unos días se meten a Anfield. Es cierto, se ve difícil, 3-0, pero no imposible. Escuchamos al técnico Blaugrana.
Bueno, no nos vamos a engañar. Siempre que el contrario no marque y tú ganes, todo es un buen resultado. Está claro que ellos nos han apretado en el inicio del segundo tiempo y está claro que nosotros hemos tenido que sufrir para poder mantener nuestra portería a cero, pero lo hemos sabido hacer. Son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa en cualquier jugada. De la misma manera que hemos acertado nosotros, podrían haber acertado ellos. Pero es que es así. Ellos son un gran equipo, lo han demostrado hoy. El partido ha sido por momentos igualado y ha habido situaciones en las que minutos en los que ellos han estado mejor y minutos en los que nosotros hemos estado también mejor. Entonces, pues bueno, hemos sabido defendernos y hemos sabido atacar. Y ellos, pues bueno, todavía nos quedan ahí 90 minutos en los que, bueno, sabemos lo que nos espera. Por supuesto que le veo a un equipo con capacidad para hacernos sufrir a nosotros y a cualquiera, porque ya lo ha hecho. El año pasado le hizo 3 goles en los cuartos de final al City y consiguió un 3-0. Nosotros el año pasado fuimos con una ventaja de 3 goles en cuartos de final y nos eliminaron. No tenemos ninguna razón para confiarnos. Hemos conseguido un gran resultado, no tengo ninguna duda, pero la eliminatoria está abierta.
Bueno, está abierta, entre comillas. Sería una debacle y un desastre y una tragedia para Barcelona que le terminaran sacando la eliminatoria. Porque con un gol que consigan allá obliga al rival a meter 5, que se ve aparentemente imposible. También habló Leo Messi, el que apareció, el que terminó enfriando, por supuesto, los embates de Liverpool con su segunda y su tercera anotación del Barcelona, la primera y segunda para él. ¿Messi?
Sabiendo que antes del partido pues cualquier culé hubiese firmado un 3-0 contra este rival, que para mí es de los mejores de Europa claramente, y bueno, aún queda la vuelta en su estadio, va a ser una batalla, pero bueno, la ventaja es importante, pero sabiendo que aún queda muchísimo. Sí, bueno, sabemos cada uno cuál es su rol dentro del equipo. Sabemos que aparte de meter goles y dar asistencias te genera un juego increíble, y aparte pues si te defiende como defiende, pues bueno, no se le puede pedir más. Al final es un jugador único que no vamos a encontrar nunca, y que bueno, ojalá que podamos disfrutar de él mucho tiempo, porque cuando no esté pues creo que el Barça lo echará de menos, claramente.
Bueno, le cambió el acento a Messi, era Jordi Alba, qué bárbaro. Bueno, ahí y la eliminatoria, insisto, un 3-0, lo veo complicado para Liverpool. Tendría que jugar un partido perfecto, perfecto Liverpool. Primero, para no recibir gol. Y segundo, para lograr por lo menos 3. Que de pronto lleve el partido a la larga. Así que necesita por lo menos 4. Lo veo complicado, lo veo difícil. Pero dicen que este equipo es el equipo de los milagros. Hay que recordar aquella final que perdían en el primer tiempo 3-0 ante el Milan. La terminan empatando en 45 minutos 3-3. Y después se terminan llevando el título de la Liga de Campeones de Europa. Barcelona ayer ganó. Ganó bien. Ganó con justicia. Fue pragmático. Fue contundente. Liverpool decepcionó. Es así. Y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Habló Pedro Caixinha, el técnico de Cruz Azul. Y como dijera la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Sí, qué necesidad de decir lo que a continuación vamos a escuchar. Pedrito Caixinha.
Yo creo que el fútbol mexicano es muy competitivo, es muy interesante. Por supuesto, cada club tiene sus idiosincrasias. Pero antes de venir, por ejemplo, yo estaba en Rangers. Rangers ha descendido a la cuarta división. Tiene un estadio maravilloso que se llama Ibrox. Desde cuarta división hasta todos los partidos que jugué de local, o sea, las plazas eran 50.000, siempre estaba lleno. Eso representa la pasión que tú tienes por un club, esté el club en qué circunstancias esté. En México yo no veo tanto eso. Hay una pasión tremenda por el fútbol, hay una presión tremenda por los clubes, pero se hacen presentes, se están de moda. O sea, si el equipo va bien, entonces yo soy aficionado y me pongo y voy a todos. Si el equipo no está tan bien, y en esos momentos es cuando tienes que dar más tu apoyo, a lo mejor te retiras un poquito de eso. Entonces creo que hay que generar esas sinergias, y qué mejor que el equipo mantenga una regularidad para poder llamar la afición y que se haga presente entre lo que es la representación de los jugadores del equipo en la cancha y el orgullo de los que están en las gradas mirando algo que con el que se identifican, que persiguen y que se quieren hacer presentes.
A ver. ¿Le llama aficionados de moda a Cruz Azul? Tal vez una de las aficiones más sufridas en las últimas dos décadas del fútbol mexicano. Tal vez la afición que no ha podido ganar su equipo y que ha estado ahí en las buenas y en las malas, por lo general, cuando tienen 21 años sin ser campeón, y les llama aficionados de moda a los aficionados de Cruz Azul. Se equivoca Caixinha. Y se equivoca no nada más desde la percepción de pensar que ellos están solo en las buenas con el equipo. Se equivoca porque ¿qué necesidad tiene de meterse con la afición cuando hoy el equipo tiene 9 partidos sin conocer la derrota? Cuando en la línea de rendimientos, o en la curva de rendimiento, mejor dicho, da la impresión que llega mejor que en el torneo anterior para a la fase final, cuando va de menos a más, cuando de pronto tiene un buen momento a Caraglio como goleador, cuando el equipo se repuso de la ausencia de Marcone y que en algún momento llegó a jugar sin los 3 volantes centrales que tuvo el torneo anterior, más allá de que hoy ya tiene recuperado a Vaca, cuando es una defensa sólida, cuando tiene un buen portero. ¿Qué necesidad de a un partido de hacer su presentación en la liguilla, más allá de que va a jugar el próximo fin de semana, el último partido de la temporada regular, de meterse con la afición, de decirle que son aficionados de moda? ¿Cómo se ve que Caixinha, que dice que dirigió al Rangers, que en aquel momento cuando lo dirigió estaba en la primera, ¿verdad? Si no mal recuerdo, de la Liga de Escocia, y hoy dice que está en la cuarta división? Me imagino que él también contribuyó para mandarlo a la cuarta división. Entonces, le puedes decir cualquier otra cosa a los aficionados de Cruz Azul, menos que son aficionados de moda, porque durante 21 años sin ser campeón de liga, ahí han estado. Que sí, que se alejaron ahora del estadio en este torneo, tiene su parte de razón. Pero ¿por qué no se pone a ver por qué se alejaron? Cuando los aficionados se quedaron desilusionados, tristes, decepcionados de la presentación que en una final ante el acérrimo rival dio su equipo. Y que él contribuyó a la presentación de ese equipo. Que se murieron de nada, equipo timorato, echado atrás, esperando un error del rival, más que ir a buscar la portería contraria. Eso es lo que él tendría que analizar, del por qué a lo mejor hoy, en este torneo, la afición desilusionada y decepcionada bajó en asistencia al estadio. Él fue uno de los que lo provocó por plantar al equipo tal como lo plantó en la final contra el América, y que la terminó perdiendo. No se equivoque, señor Caixinha. El aficionado de Cruz Azul no es un aficionado de moda. Y si se ha alejado del estadio o de las tribunas en este torneo, ha sido porque usted también contribuyó al perder esa final contra el acérrimo rival. Se equivoca, Caixinha. Hasta en los tiempos de hacer esta clase de declaraciones. Porque en lugar de terminar sumando a la afición, la termina criticando de manera injusta. Es así y punto.
Aquí no hay discusión. Es así y punto.
Dice Chino González Estrada. ¿Y dónde está la mentira si es toda la verdad? Siempre que el equipo cae, el aficionado se va. Refiriéndose a las palabras de Caixinha. Me queda claro, Chino González, que tú no estás preparado para escuchar la verdad. Prepárate, porque tú sí eres un aficionado de moda. Dice Joaquín Morales, fuimos testigos de la muerte de aquel Barça que a muchos enamoró y el nacimiento de este Barça frío y calculador. Messi y Ter Stegen, sus baluartes. Liverpool, lo único que le faltó fue el gol. Lo más importante, Estrada. Dice Edgar, no, dice Carlos Guerrero, equipazo el Barça. Y eso que le voy al Madrid, ya denle la Champions. No exhiban más a los otros equipos. No, tampoco. Tampoco, ojo. Hay que ver qué pasa en la vuelta y hay que ver a cuál será el rival que termine enfrentando en la final. Muy bien, hablando de final, que por cierto tendremos esta noche el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso, lo relata Marcelo Mazanti, lo comenta Diego Cora, bajo la producción de Elmer Polanco, y estará, bueno, regresa Pelito Mojado en lo que será la voz informativa y la voz comercial. Hoy los tendremos a partir de las 9:30 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, 6:30 de la tarde, tiempo del Pacífico. Dorados recibe a San Luis. Habló Diego Armando Maradona antes de el primer partido de la final y esto dijo.
No es que esté más confiado, en el fútbol no se puede confiar de nadie. Hoy cualquiera le gana a cualquiera, no hay equipos invencibles. Uno tiene que trabajar psicológicamente con los jugadores al margen del campo, al margen del Atlético. Tiene que mentalizar que es vida o muerte, deportivamente, ¿no?
Está lo que tiene que mentalizar Maradona. Dijo que la final anterior que terminaron perdiendo ante San Luis hace 4 o 5 meses le sirvió de mucho. Bueno, eso que le sirvió y que terminó aprendiendo lo tiene que ejecutar en esta segunda final. Lo cierto es que San Luis llega invicto, no conoce la derrota, 8 victorias, 9 empates en lo que va del torneo, bajo el mando de Alfonso Sosa, que ha subido a equipos como Leones Negros, como a Necaxa, si no mal recuerdo. Así que yo veo favorito a San Luis. Es más, siento que San Luis se va a coronar sin necesidad de llegar a la finalísima, en caso de que Dorados termine ganando. Es así, y punto. Gracias. Los escuchamos más tarde en Destino Fútbol, y nos vemos en la banda, en Jorge Ramos y su banda. Hasta la próxima.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es Así y Punto. La gran final del ascenso clausura 2019. Atlético San Luis contra Dorados, partido de ida. Hoy a las 9:30 de la noche del este, 6:30 de la tarde del Pacífico. ESPN Deportes Radio. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.